Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 10 y 5 de la mañana y arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Igual vas conduciendo o estás en casa y espero que tengas un ventilador o el aire acondicionado del coche puesto, porque imagino que habrás sentido que estos días el calor te pesa más de costumbre. Y es que estamos en alerta por altas temperaturas y va a durar días, ¿eh? Creo que hasta el martes que viene. De momento, hablamos de ola de calor. No es una sensación. Este verano el calor está siendo mortal. Desde mayo hasta mediados de julio en nuestro país han muerto 1.180 personas por las olas de calor. Sí, más de 1.000. El año pasado, en el mismo tiempo, fueron 114. Casi todas esas personas eran mayores de 65 años. Muchas vivían solas, en casas donde el aire no corre, donde la sombra no llega, donde el único alivio es un vaso de agua y el ventilador que apenas mueve el aire caliente. El 59% de esas personas eran mujeres. El calor no hace ruido, no hay tormenta, no hay avisos que se oiga desde lejos que llega el calor. Llega y se queda, silencioso. Y si no nos lo tomamos en serio, pues puede quitarnos lo que más queremos. El calor mata y lo hace más rápido de lo que pensamos. Por eso hoy en Herrera, en COPE Gran Canaria, recordamos que la prevención no es una opción, no es opcional. Es hidratarse, evitar las horas centrales del día, ventilar, cuidar de quienes están solos, porque cada grado de más puede marcar la diferencia entre seguir vivo en verano o no. Vamos con la información del tiempo. Pues ya te lo he contado, calor, calor, calor. Gran Canaria estará despejado, salvo por intervalos nubosos en las franjas costeras, en el norte de la isla, principalmente a las últimas horas del día. Lo que sí que se siente, como ya te lo he dicho, es calor, por eso la EMET prevé que las temperaturas no darán tregua hasta la próxima semana, con máximas extremas que han activado avisos meteorológicos y alertas por riesgo para la salud, incendios forestales y radiación ultravioleta. Así que mucha crema si estáis en la playa o simplemente para salir a la calle. A este cóctel de bochorno se suma la calima en altura, que empeora la calidad del aire. Además, las mínimas no bajan. Y eso está dejando noches tórridas e infernales para muchas personas, especialmente en medianías y zonas urbanas. Hoy en Galdar llegarán a los 27 grados, en el centro de la isla en Artenara 10 grados más, 37, y en el sur de Mogán a los 38 grados. Recuerden, y no quiero ser pesado, precaución, hidratación y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. Dame un minuto y te cuento cómo prevenir, reconocer y actuar ante un golpe de calor.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 7 de agosto en hiperdino.es y en la Hiperdino A. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my.
Y seguimos en Enreda en COPE. Porque ya te lo comentaba antes, la ola de calor de agosto pues ya está aquí. Y precisamente en media España se encuentra en alerta, entre ellas pues Canarias. Las temperaturas pues pueden superar, hoy podemos llegar a en torno a los 40 o rozarlos por lo menos. La verdad que en las horas centrales del día. Ante este escenario, el riesgo de sufrir un golpe de calor aumenta especialmente en personas mayores, en niños y pacientes con enfermedades crónicas. Algunos de los síntomas puede ser dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, calambres o náuseas, pues podrían alertarnos. Hoy vamos a hablar con Ana Joyanes. Ella es médico de familia y portavoz de la Asociación Médica de Médicos de Atención Primaria en Canarias. Para saber, pues, buenos días, doctora, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Preparándonos para la ola de calor.
Que ya la tenemos aquí encima. Pues bueno, al final esa ola no la podemos evitar. Ya lo habíamos comentado que al final el calor no avisa. O sea, nos pueden decir, pues sí, viene una ola de calor, pero al final el calor no avisa, la verdad. Y uno lo va sintiendo y ya hemos podido hablar de pues eso, que muchas veces son te expones muchas horas al sol y es muy peligroso, ¿no, doctora?
Es tan peligroso que puede llegar a ocasionar la muerte. De hecho, todos los veranos tenemos muertes por calor y cada vez más.
Sí, precisamente estábamos hablando de que este año ya hay muchísimas muertes por golpes de calor. ¿Qué es exactamente ese golpe de calor y cómo se diferencia, cómo lo podemos diferenciar? O sea, ¿cómo sabemos que nos está dando un golpe de calor?
Bueno, el golpe de calor es una situación en la que el cuerpo no puede solucionar esa temperatura extrema. Normalmente nuestro organismo pues reacciona sudando, intentando enfriarse de alguna manera, y con el golpe de calor también lo hace, pero es tanto ese calor, esa temperatura que acumulamos que no puede llegar a resolverlo. Tenemos una temperatura que a lo mejor puede estar por encima de los 40 grados. ¿Cómo ver que podemos tener un golpe de calor? Bueno, no hay nada que sea exactamente claro de decir, oh, tengo un golpe de calor, pero sí tenemos muchas pistas, y usted ha dado unas cuantas antes. Por ejemplo, cuando sentimos un calor intenso y vemos que no podemos sudar, la piel está muy seca porque no podemos llegar a romper a sudar. Podemos empezar a sentir palpitaciones, que la respiración se hace más rápida porque estamos intentando soltar esas calorías que nos sobran. Podemos sentirnos con mareo, dolor de cabeza muy intenso, y muchas veces no lo notamos nosotros, sino que lo notan los que están a nuestro alrededor, porque puede ser que empecemos a estar confusos, a tener alguna alteración mental, estar irritables, desorientados, bueno, y se puede llegar incluso al coma. Todos estos síntomas, cuando aparecen en un contexto de calor, hay que tener mucho cuidado porque pudieran ser un golpe de calor. Y ante la duda, mejor prevenir y actuar.
Claro, y que porque son síntomas al final que diferencia podemos, o sea, cuál es la podría ser la diferencia entre un golpe de calor y simplemente un agotamiento por calor, o sea, tú el cuerpo lo nota, ¿no? La misma persona lo siente, ¿no? Porque muchas veces nos exponemos mucho al sol el fin de semana. Yo hablo, por ejemplo, en primera persona, el fin de semana estuve muchas horas, o sea, parecía que estaba nublado, me confié, me eché crema, ya no me volví a echar, y es verdad que luego por la noche al estar como, digamos, la panza de burro, ¿no? Parece que no te pega el sol, y luego por la noche en casa cuando llegue muchísimo calor, yo me llega a asustar. ¿Cómo se puede diferenciar ese de un golpe de calor a un simple agotamiento por ese calor?
Es difícil porque de hecho muchas personas que tienen problemas es porque no lo han diferenciado, pero sobre todo son esos síntomas de mayor taquicardia, náusea, el dolor de cabeza importante cuando uno tiene un dolor, una cefalea fuerte estando en exposición al sol, hay que sospecharlo, el no poder sudar. Eso también es algo muy importante, aunque no siempre ocurre. Hay veces que se puede sudar y se puede tener un golpe de calor. Pero básicamente, cefalea, palpitaciones, taquicardia, náusea y los síntomas de confusión mental. Eso es fundamental. Si en un momento determinado uno se nota que está muy mareado o confundido, no esperemos. Preferible es que solamente sea un agotamiento antes de que sea un golpe de calor y podemos tener un problema.
Y doctora, para prevenirlo o para no llegar a eso, ¿la hidratación es suficiente o hay que acompañarlo con otros cuidados?
La hidratación es básica siempre, pero hay que hacer una serie de medidas para evitarlo. Por ejemplo, no exponernos repetidamente al sol en los momentos en que está más fuerte, no hacer ejercicio en los momentos en que hay más calor del día, siempre intentar las primeras horas de la mañana, las últimas de la tarde, estar protegido pues con ropa, con un sombrero si es necesario, o bajo una toldilla, que no siempre es suficiente, pero la sombra realmente es muy importante, beber mucha agua, aunque no tengamos ganas, esto es muy importante. Las personas mayores, a medida que van cumpliendo años, y sobre todo también los niños, no notan la necesidad de beber. Entonces, hay que beber agua, aunque no tengamos ganas, hay que hidratarse. Y cuando digo agua, es agua. Hay otro tipo de bebidas, como pueden ser pues el té, el café, la Coca-Cola, los refrescos, que pueden ayudar a la deshidratación porque son diuréticos. ¿Vale? Entonces, importante el agua, importante no trabajar, no hacer un trabajo extremo en la hora de mayor calor, no hacer ejercicio en la hora de mayor calor. Y luego, fundamental, buscar la sombra y buscar algo para refrescarse. Si es necesario, echarse agua por encima.
Y doctora, ¿qué importancia tienen los alimentos? También la alimentación es importante, ¿no?
Bueno, sí, pero realmente es como un complemento. Todos sabemos que en verano nos apetecen más los alimentos frescos y además ricos en agua, como pueden ser la sandía, el melón, los tomates, todo esto, la ensalada, los gazpachos. ¿Por qué se toma el gazpacho en Andalucía? Porque una zona de calor. Eso es muy importante. Y la sal. También es importante que recuperemos esas sales que perdemos por el sudor.
Bueno, con todas estas recomendaciones, ¿qué hacer en el caso si sospechamos que alguien está sufriendo pues un golpe de calor? ¿Qué pasos debemos seguir de inmediato en el caso de que tengamos a alguien cerca o incluso en primera persona si te está pasando?
Lo primero, ir a un lugar que esté fresco. Si hay una sombra, ponerlo a la sombra. Si se puede entrar en un edificio que esté fresco, en el edificio. Lo segundo es refrescar pues con agua, con paños fríos, que normalmente donde más efecto hacen es en axila, en ingle, en cabeza, en cuello. Igual que cuando hacemos nuestras madres nos bajan la temperatura a los bebés, a los niños, pues exactamente igual. Y muy importante, aunque sea importante hidratarse, no intentar darle de beber, porque si están confusos, si están con náuseas, pueden atragantarse. Y por supuesto, si están inconscientes, no se debe hacer. Si están inconscientes, postura de seguridad, tumbado, de costado, hidratar, refrescar. Y por supuesto, también hacer una alerta, llamar a los servicios sanitarios.
Siempre, cuando es ya en ese punto, pues llamar al 112. Y yo le quería preguntar, para terminar, ¿Qué mensaje le daría, mensaje clave le daría a la población canaria que estamos en estos momentos afrontando pues esta ola de calor que por lo visto no va a durar un día ni dos, que se va a alargar varios días, por lo menos hasta el martes de la próxima semana?
Pues tener cuidado, no exponerse innecesariamente al calor, no hacer ejercicio o trabajo intenso, evitar las horas centrales del día, que es donde más calor se pasa, hidratarse bien, comer bien, llevar ropa fresca, muy importante también, ropa que sea de algodón, transpirable, y protegerse, y al menor síntoma de un posible golpe de calor, pedir ayuda y tomar las medidas necesarias. Y si lo vemos los demás, también tomar medidas.
Pues Ana Joyanes, médico de familia y portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, muchísimas gracias por darnos estos consejos aquí en COPE. Y nada, a intentar pasar la ola de calor, fresquitos en casa, con el aire acondicionado, hidratándonos mucho y bebiendo mucha agüita, y evitar las horas de máximas del sol, de exposición del sol. Muchísimas gracias.
Efectivamente, gracias a ustedes.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena de información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Hay historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos en Herrera, en COPE Gran Canaria, para hablarles de un tema del que ya hemos hablado en otra ocasión. Son de los bomberos de la capital Gran Canaria, porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria se espera que 80 efectivos de la plantilla, de poco más de un centenar, han decidido plantarse, denunciar las condiciones laborales que soportan y como medida de presión han optado por no realizar horas extraordinarias. Una decisión que comenzará a aplicarse el 8 de agosto y que podría afectar al primer gran evento ciudadano, las tradicionales fiestas de San Lorenzo. Cada año este espectáculo pirotécnico requiere refuerzos importantes con decenas de efectivos extra y la ausencia de voluntarios para cubrir esos turnos abre interrogantes sobre la seguridad y la organización. Hoy vamos a hablar con Daniel Ojeda, el exbombero y delegado sindical de la Unión Sindical de Policías y Bomberos, para conocer los motivos de esta protesta, la reivindicación de los bomberos y las posibles consecuencias para la ciudad. Lo tengo en línea. Daniel Ojeda, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, al final, ya lo he comentado al principio, ya no ha sido, son muchas cosas las que han ido ocurriendo, pero ¿qué les ha llevado a tomar finalmente esta decisión de no hacer horas extraordinarias?
Fernando, principalmente, mira, ahora mismo la plantilla está envejecida, falta más de un 30% entre la escala de mandos y los agentes, o sea, estamos realizando un esfuerzo, te diría brutal, para que la gente también pueda descansar, porque los refuerzos consisten en completar los turnos para que la gente pues pueda también disponer de sus días libres y que lo poco que somos pues se complete para trabajar con seguridad. Y esto ha sido simplemente un hartazgo con el Ayuntamiento de Las Palmas por no cumplir promesas de acuerdos que tenemos pendientes. Y la escala de mandos no funciona, mala operatividad, falta de fichas de intervención, o sea, hay un caos organizativo y los servicios están saliendo por la voluntad de la gente que está yendo a trabajar y la gente también se cansa. Claro. Ya independientemente de que no nos paguen desde septiembre del año pasado las horas extraordinarias. O sea, ya eso es como, vamos a decir, por la regla del 10% de la ley, que no puede pasar del 10% del presupuesto de la masa salarial del ayuntamiento. Ya con eso lo vamos a decir que lo asumimos, pero ya lo que no podemos asumir es el maltrato al que estamos sometidos ahora mismo.
Me decías desde septiembre del año pasado.
Sí, desde septiembre del año pasado el ayuntamiento no paga las horas extraordinarias, con lo que te va a llevar al año que viene, en el 26, cuando ellos liquiden, a ser complementaria, a tener que volver a pagar en caso de que te salga positivo pagar. O sea, cada dos por tres te sostienen ¿cómo se podría decir? Al final es un maltrato. Claro. Yo lo resumo como un maltrato.
Sí, que va, y siempre vais a estar así, ¿sabes? Porque al final esto va a ser
es que
la pescadilla que se come la cola, ¿sabes?
Claro, no hay voluntad política para sacar plazas, para renovar la plantilla. Cada vez la gente te cuenta que la edad media está por encima de los 50 años. Ya uno, este trabajo requiere un esfuerzo físico, no solo mental a la hora de resolver las incidencias, sino bastante físico. Y, hombre, hacemos deporte, nos cuidamos, pero necesitamos un relevo generacional urgente y el ayuntamiento desde hace más de 3 años, 4, no saca plazas, o sea, es imposible, es inviable, vamos.
Claro. Y Daniel, esta medida se ha tomado, imagino que de forma unánime entre toda la plantilla, imagino.
Mira, te comento, ha sido curioso porque ha sido iniciativa de varios compañeros el formar una lista para que la gente se fuera apuntando y tomar una decisión, porque en septiembre sí se va a hacer una asamblea, los sindicatos tomaremos las medidas necesarias, tomaremos el control de todo esto, pero esto hacía falta que la gente también se sienta incómoda para que salten o estallen, no sé cómo explicarlo, para que tú lo entiendas mejor.
Y perdona. No, sigue.
Yo te digo, y obedece a cómo está la situación actualmente. Mira, hay ahora mismo la jefatura del servicio está puesta a dedo por el máximo cargo que había en el servicio, es un sargento. Yo entiendo que una cosa es operatividad y otra cosa es la gestión diaria, se le va de las manos. Hace falta ya un jefe bueno en el servicio, un buen organizador que escuche a las partes. No hay interlocución entre los mandos y la jefatura, o sea, todo eso va generando el día a día improvisación. Y en un cuerpo profesional como el de Las Palmas de Gran Canaria no se puede estar improvisando, claro, a la hora de realizar servicio.
Daniel, el 8 de agosto se empezaría, bueno, comenzaría a aplicarse el 8 de agosto, viernes. Y bueno, si no hay horas extras, estamos enfrente de pues las tradicionales fiestas de los Fuegos de San Lorenzo. ¿Qué alternativas está barajando para cubrir este operativo? Porque no sé, al final se necesita gente.
Mira, vamos a ver, ya llevamos todo el año siempre trabajando por debajo de lo que es un mínimo de seguridad. Siempre vamos pocas personas o pocos agentes a resolver un servicio. O sea, ya hemos asumido que estamos trabajando en precario. ¿Qué pasa? Es coincidente con vacaciones del personal también, que tenemos derecho. Y el hecho de dejar y señalar, el hecho de tomar esta medida es para que se vea realmente la falta de personal que hay. ¿Qué va a pasar el día 9? No lo sabemos. Otros años ellos contratan a seguridad privada, como ha pasado últimamente con la policía.
Sí, pero privada, perdona que te corte, seguridad privada podemos contratar, pero bomberos, no hay bomberos privados. Bueno, no lo sé, lo desconozco, pero creo que no.
Bueno, ellos te ponen a una serie de personas con ilusión a realizar ahí funciones como si fueran bomberos, por decirlo, contratados, no sé, ¿sí? y qué es lo que han hecho ellos otros años, y les da igual. O sea, yo entiendo que la población quiere fiesta, a mí me encantaría estar ahí como tantos años he ido y que se vea que estamos, pero tiene que saltar esto de alguna manera, porque no podemos estar como estamos. Ahora mismo tenemos una inversión, porque tengo que decirlo también, en material buena, van a venir ya camiones, pero es que no hay obreros, o sea,
claro,
estamos en las mismas.
Y claro, lo que te he comentado en otra ocasión, que al final tienes herramientas, pero no puedes, o sea, tienes ladrillos tal, pero no tienes albañiles, obreros para hacer la casa,
sí, aunque exactamente
claro.
Así, sí.
Y bueno, referente a esto, ¿qué diálogo existe ahora mismo, si existe, entre la administración?
¿Usted? Mira, vamos a ver, nosotros manteníamos reuniones constantes porque tenemos varios acuerdos que tenemos que sacar, la transformación del cuerpo hace uno, tenemos que cambiar un tema de horario del servicio en el tema de la gestión, porque, mira, hay cancelaciones constantes de permiso. Entonces se acumula la jornada, las compensaciones que nos tienen que dar. Y como tú acabas de decir, es un pez que se muerde la cola. Pum, pum, pum. Pues nosotros teníamos pendiente ciertas negociaciones que se han paralizado, le han dado prioridad a, bueno, evidentemente en el ayuntamiento hay muchos problemas, y con nosotros no se han sentado. O sea, no vemos una respuesta, no vemos que nos pasen la mano, y te repito, genera un malestar. Mira, tenemos un informe de hace ya 2 años o más de riesgos psicosociales que hizo el propio Ayuntamiento de Las Palmas, donde pone que esto es una olla a presión. O sea, el nivel de estrés al que estamos sometidos en el trabajo puede hacer que cuando tú vayas a una intervención no la realices con la seguridad que tú necesitas, y primero falles tú y luego falles la seguridad que tienes que ofrecer al resto de ciudadanos. O sea, estamos en ese,
madre mía,
en esa línea, por decirlo de alguna manera.
Pues vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a ver qué pasa a partir de ese 8 de agosto, estaremos muy atentos y bueno, ya iremos comentándolo, porque al final es la seguridad de todos los ciudadanos de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, el primer evento ya lo hemos dicho, son los fuegos de San Lorenzo. Vamos a ver qué va a ocurrir y qué va a pasar. Daniel Ojeda, bombero y delegado sindical de la Unión Sindical de Policías y Bomberos, muchísimas gracias por atenderme aquí en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ti, Fernando, y cuando nos necesites estamos contigo.
Gracias, feliz día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus 2 audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado 1 año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos aquí en Herrera en COPE, porque en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria la fiesta del carnaval ha dejado un eco que para algunos vecinos no es de alegría, sino de hartazgo. Tres comunidades y medio centenar de residentes han llevado a los tribunales el ruido de los conciertos y la feria, que califican como una tortura insoportable, algo que el recurso no afecta a los actos principales como la gala o cabalgatas, sí pone sobre la mesa el debate sobre cómo compatibilizar el derecho al descanso con el disfrute de la fiesta. Hoy vamos a hablar con Juan José López, él está en línea, uno de los vecinos afectados, para conocer de primera mano qué es lo que le ha llevado a dar el paso, bueno, a él y a varios vecinos, y qué esperan que ocurra. Buenos días, Juan José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, la situación ahora de momento pues están las denuncias puestas. En principio se pusieron porque, lógicamente, lo que nos han hecho aquí en la zona de la isleta es poner un evento de grandes multitudes de masa y, lógicamente, no se debería hacer aquí en esta zona. Debería hacerse en un sitio más adecuado, con más espacio y alejado de los vecinos, ¿no? En este caso, hablando del año pasado, que fuimos nosotros los que pusimos la denuncia, 23 personas, 23 compañeros, principalmente por el ruido que se hacía al lado de las puertas y ventanas de muchos de los vecinos, ¿no? Hubo muchos problemas de salud, sobre todo de sueño, que no se podía dormir, y no solamente de personas adultas ni personas mayores, sino también de niños pequeños también igual, ¿no? Porque eso se comentó y se... Y lógicamente eso no se debería hacer, pero de hecho lo están haciendo, ¿no? Cada vez que hay un carnaval parece que todos lo quieren meter aquí y al final nos vuelven locos a todos, porque vuelven locos. Y principalmente los niveles de sonido, ¿no? Sí. De los decibelios, que debería haber un máximo, por decirlo de alguna manera, se han superado pues varias veces, muchísimas veces, ¿no? Y eso nos ha condicionado a problemas de sueño y muchas más cosas también, de problemas mentales también, ¿no?
Pero Juan José, perdona, hay unas pautas, digamos, ¿no? De música, de horarios y de ruido, es decir, se superaban, ¿no? Por lo que me estás contando.
Totalmente, se superaban unas cuantas veces, buenas. No, aparte el ayuntamiento sí tiene unas leyes sobre el tema de los decibelios, ¿no? Que no se pueden pasar de ahí, y se pasaron por unas cuantas veces también. Aparte, la Organización Mundial de la Salud también, y también la parte que lleva el ruido, también lo dice, ¿no? Que no se puede superar hasta un cierto límite, ¿no? Y se superaron pues unas cuantas veces, ¿no? De hecho, también se llamó a la policía muchas veces, a la policía local, para comentarles el tema. Y resulta que, y decirles lo que hay un máximo y un mínimo, un máximo de ruido, de decibelios, y al final no aparecían porque como eso había que decirlo al ayuntamiento y comentarlo, pero claro, hablar con el ayuntamiento, si anteriormente habíamos tenido reuniones con algunos de ellos y no se solucionó nada, pues lógicamente hablar con la policía resultó totalmente inefectivo.
Y Juan José, ¿han tenido reuniones con el ayuntamiento, con la organización del carnaval, con autoridades en general? ¿Han tenido alguna reunión?
Bueno, yo por parte mía, de los compañeros que pusimos la denuncia el año pasado, sí tuvimos reuniones, ¿no? Tuvimos precisamente en la Iglesia del Carmen, el año pasado, pues tuvimos dos reuniones con Inmaculada Medina. Y también otros compañeros de ella, y al final pues no se llegó a nada, hubo pequeño compromiso de que no se iba a celebrar al año siguiente, este año, el carnaval, pero no se comprometió del todo, no se comprometió, y bueno, y ahí y tuvimos el carnaval otra vez, y vamos a ver el año que viene, ¿no? El 26, porque las cosas no están claras, hasta que no haya una sentencia firme por los juzgados, que todavía no hay nada en concreto, pues a lo mejor siguen haciéndolo, y fastidiando y sabiendo que los problemas que hay con todas las personas que habemos aquí, y el estrechamiento de la zona, porque es el sitio más estrecho para hacer un carnaval y se mantiene todo cerrado, muchas de las calles cerradas, muchos problemas, y al final también podría ser otra cosa, que si ocurre cualquier problema en algunas de las viviendas que están en la parte alta de la isleta, pues para entrar los servicios de bomberos, para entrar la policía, todos los servicios de emergencia, habría muchísimos problemas. Claro. No ha ocurrido nada, gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, pero puede pasar.
¿Y cómo afectó en esos momentos la situación a, pues imagino, a personas mayores, a niños, a gente que tiene que trabajar de madrugada? Imagino que todo eso eran molestias.
Totalmente. De hecho, habían personas que tenían familias en otras partes de la isla y se marchaban porque no podían estar ahí, incluso pagando apartamentos también, porque el ruido era insoportable, ¿no? Era insoportable. Y lógicamente es la gente, todos los grupos de música, todas las galas también, bueno, me refiero a lo que es el año pasado, en concreto, que las galas se celebraron aquí en la isleta, este año fue en el Parque Santa Catalina, y las galas, todas las galas que hubieron, Gala de la Reina, Gala de la Queen y todas las demás, pues se celebraron a la entrada de la Plaza Belén María, ¿no? Y justo al lado de los vecinos también. En fin, que fue todo un desastre total. Y los problemas, como estuvimos comentando antes, de las personas mayores con problemas de sueño, la gente que tenía que trabajar y que tenía que levantarse temprano para ir a su trabajo, pues no podían dormir. Tenían que salir fuera de la zona.
Claro. Juan José, retomando, en el ayuntamiento, bueno, en este caso tuvieron una reunión, encima de la mesa, desde aquella reunión no se ha vuelto a plantear nada, porque a lo mejor se prometió alguna cosa que sí que se ha cumplido, como por ejemplo a lo mejor el escenario ya del carnaval no estar allí, se trasladó, no sé si eso fue algo de lo que hablaron, o simplemente quieren que se elimine totalmente todo lo que es los actos del carnaval allí, porque al final os está afectando. ¿Cuál fue ese eje de la reunión?
Claro, el tema en concreto de que se celebre un carnaval aquí en la isleta, lógicamente es totalmente inapropiado, ¿no? Hay sitios que se pueden hacer perfectamente, que no molestan a nadie, que se puede planificar el tema de los accesos sin problema ninguno, pero han seguido así con este problema y seguirán haciéndolo. De hecho, las reuniones que se han tenido con personal del ayuntamiento, como podía ser Inmaculada, que el año pasado sí tuvimos reuniones con ella, este año no hemos hablado con ella, ni con Carolina tampoco, sino lo hemos comentado en los medios, en algún caso concreto, pero ahí siguen haciéndolo. Hasta que haya una sentencia otra vez por los juzgados y que salga como tiene que salir para que no se haga ningún evento más en esta zona de alto índice de ruido, de alta multitud, porque fueron miles de personas las que vienen a esta zona. Y esto es como un tapón, ¿no? Se tapona totalmente y al final casi ni se puede entrar ni salir. Y después los problemas, la gente que hace sus necesidades en las puertas de los vecinos.
Claro, que al final es una fiesta que, pues que al final no deja de ser una fiesta, un carnaval donde vive gente, pero es un dilema que lleva años arrastrando el ayuntamiento capitalino, porque nadie lo quiere en ningún barrio, al final, ¿eh? Esto es un problema que en Santa Catalina, la isleta, es un problema que al final el ayuntamiento va a tener que tomar algún tipo de medida y dónde va a celebrarlo, porque es complicado. Así que bueno, aquí queda. Muchísimas gracias, Juan José López, vecino afectado del barrio de la isleta. Muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE. Cualquier cosa, aquí estamos.
Vale, gracias a ti, ¿eh?
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Volver a clase con IKEA es mucho más que volver. Entra en islas.ikea.es y descúbrelo en nuestro nuevo catálogo digital con un montón de ideas, inspiración y todo lo que necesitas para comenzar el nuevo curso en un espacio a tu medida con IKEA.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos en Herrera en COPE y ahora vamos a hablar del tema de la venta de coches, porque el mercado de vehículos usados en Canarias sigue al alza. Solo en julio se vendieron más de 11.000 unidades, un 3% más que en el mismo mes del año pasado, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. En lo que va de año, las ventas suman ya más de 72.000 unidades en todo el archipiélago, con especial protagonismo de los turismos, que representan la mayor parte de las operaciones. Hoy vamos a hablar con Rafael Pombriego, vicepresidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, para analizar las claves de este crecimiento y las perspectivas del sector. Muy buenos días. ¿Qué tal,
Hola,
Rafael?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, por aquí estamos. Muy bien.
¿Cómo va ese verano? ¿Bien?
Pues caluroso, no tanto como en la península, afortunadamente, pero es verdad que también aquí tenemos el problema de la humedad, ¿no?
Sí, no, y estamos hablando hoy en el programa de precisamente de las temperaturas, del calor, de los golpes de calor, y bueno, hay que hidratarse y hay que cuidarse, que parece que no, pero aprieta el calor. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es los vehículos, los coches. Y nada, Rafael, ¿cómo se valora desde Fredica este crecimiento del 3% en la venta de vehículos usados aquí en Canarias?
Bueno, el mercado del vehículo de ocasión en general en España y en Canarias en particular es un mercado importante. Y por tanto, por este motivo, yo creo que hay que valorarlo mientras crezca positivamente, ¿no? Yo creo que estamos en un mercado normalizado, en relación cada vez nos asimilamos más a lo que pasa en el resto de Europa. En España se venden 2 coches usados por cada nuevo. En Europa este ratio es algo mayor. Pero bueno, yo creo que es un mercado muy importante, no solo para los compraventas, sino también para los concesionarios, que en muchas ocasiones sabemos que para comprar un coche nuevo, en muchas ocasiones se entrega un coche usado, pero el concesionario se encarga de venderlo, ¿no? O tiene que comercializarlo, ¿no? Por lo tanto, es una parte importante del negocio de los concesionarios y, por tanto, también es importante que este mercado funcione bien.
Bueno, y Rafael, una pregunta. ¿Qué factores, digamos, pues al final impulsan la venta de coches de segunda mano aquí en las islas, precisamente? No sé.
Yo creo que el mercado segunda mano es un mercado, como digo, siempre ha sido un mercado importante, pero yo creo que en estos momentos está siendo como un mercado, sobre todo un mercado para, vista la situación del mercado del vehículo nuevo, fundamentalmente con la entrada de los vehículos con nuevas tecnologías. Esto ha hecho también la propia inflación que se ha sufrido no solo en el automóvil, sino en todo el efecto de la inflación que ha tenido en todos los productos de consumo y el automóvil no es ajeno a ello. Se ha producido un incremento importante de precios en los coches nuevos. Y esto ha motivado que, bueno, una parte importante de la demanda, que a lo mejor tiene un poder adquisitivo, sobre todo en Canarias, que tenemos más dificultades con unos niveles salariales más bien bajos, ¿no? Pues encuentren el vehículo de ocasión la alternativa frente a la compra de un vehículo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Realmente el problema que tenemos ahora mismo es que es verdad que el mercado, como he dicho, es un mercado importante, pero lo que nos preocupa es que gran parte de ese mercado, que está acaparado sobre todo por la compra, lógicamente por los particulares, el tipo de vehículo que se está comprando es un vehículo que se hace en operaciones entre particulares, no con profesionales, y la mayor parte de esos coches son coches muy viejos. La mayor parte de esos coches sobrepasan los 10 años de antigüedad. Esto es, como digo, el mercado en su conjunto es bueno, pero ese es tal vez el talón de Aquiles del sector del vehículo de ocasión, porque lo que hace es que parte del vehículo viejo que se tenía que renovar yendo a chatarrar, pues no está ocurriendo así, sino que ese coche se queda en el mercado y lo que hace es envejecer la media del parque móvil de las islas, que ya de por sí tenemos que tener en cuenta que ya de por sí es viejo, ya tenía el año pasado 16 años de media. Probablemente esto vaya empeorando. Entonces, esa es tal vez el talón de Aquiles del sector de la venta de vehículos usados. Lo que nos preocupa sobre todo es el envejecimiento del parque, porque es verdad que en Canarias durante los últimos años el parque se ha envejecido porque el canal de alquiler, que era un canal muy importante para el VO, porque muchos coches que estaban 3-4 años circulando, luego las marcas, los alquiladores los ponían en el mercado como VO seminuevos, ese mercado se paralizó. Y ahora se está retomando, ya los alquiladores han regularizado su flota y está entrando en el mercado con vehículos seminuevos de este canal, ¿no?
Claro.
Pero todavía no tiene un peso específico, todavía gran parte de las operaciones se centran en coches muy viejos, ¿no? Y eso es lo que nos tiene seriamente preocupados, porque, como digo, el envejecer el parque es peligroso por cuestiones de emisiones, de consumo, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces es un tema que se debería prestar mayor atención, porque como digo, es un mercado alternativo importante, pero tal vez tiene esa pata o ese defecto que se tendría que corregir.
Rafael, pero es que claro, hablabas de comprar coches nuevos, es verdad que pero estamos hablando de precios que tampoco es una diferencia tampoco elevada, porque los coches de segunda mano tampoco están baratos, o sea, o seminuevos de kilómetro cero. Vamos, te lo cuento en primera persona, ¿sabes? O sea, que es complicado, que al final un coche de segunda mano puede costarte, a lo mejor hablamos de la diferencia de 4.000, 5.000 euros. Al final, quien se compra un coche de segunda mano, seminuevo, o no sé de cuántos años puede tener, 5 o 6 años, puede ser que también tenga que financiárselo.
Al final, es verdad que es así, pero mucha gente, 4 o 5 mil euros en dinero. Y luego, si te permite el mercado del VO, es aspirar un coche a lo mejor de una gama algo mayor de la que podrías adquirir con un vehículo nuevo, ¿de acuerdo? De todas maneras, es verdad que el mercado del VO en los últimos años ha tenido un ascenso importantísimo en precios. ¿A qué se debió esto? Pues bueno, la crisis de la pandemia fue terrorífica para el sector del automóvil porque, como sabemos, aparte de que se produjo una paralización de la producción de vehículos nuevos, la falta de materias primas, etcétera, hizo que el suministro de coches para los concesionarios fuera muy, muy complicado, y eso que hizo, disparó el mercado alternativo del VO. Y esto hizo que también los precios se elevaran. Eso,
VO es vehículos de ocasión, ¿verdad? Porque
vehículos de ocasión.
Vale, es que digo, para atenderlo al oyente, digo, porque digo, yo creo que son vehículos de ocasión, digo, pero para explicárselo al oyente por si no lo está entendiendo. Vehículos de ocasión, sigue, perdona, Rafael.
El VO es el vehículo de ocasión. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Durante esos años los precios se dispararon y la demanda creció, la oferta se redujo y los precios, pues, lógicamente, en estas circunstancias se elevan, ¿no? Eso se está modulando ahora, precisamente por lo que comentaba antes, porque La regularización de la flota de los rentacaristas, que como digo es un suministrador importante de vehículos de VO, se ha normalizado, ya tienen los stocks adecuados en su flota y ahora empiezan a renovar, ¿no? Y esos coches entran en el mercado del VO. ¿De acuerdo? Entonces ahí eso probablemente empieza a tirar los precios a la baja en los próximos meses, en los próximos años. De todas maneras, ya ha bajado algo. Comparado a cómo estaba hace un año y medio, dos años, los precios del VO se han ido reduciendo, ¿vale? Pero es verdad que todavía siguen siendo un poquito altos para lo que debería ser lo normal en este mercado. Mm. El mercado, como digo, que es un mercado de referencia, pero tiene esa modulación. Hasta que no se regularice todo, pues pasaremos una fase en la que los precios se irán acomodando poco a poco. Es verdad que lo que comentas, el vehículo nuevo hoy en día, antes decía que hay una desviación cuando la gente quiere comprar un coche de determinada gama y un nuevo no puede, pues se desvía al vehículo usado. Pero es verdad también que el vehículo nuevo también ofrece una gama amplísima y que los precios hoy también se han ido modulando después de la crisis del COVID y los problemas que ha generado la guerra de Ucrania en el suministro de piezas, etcétera. Pues bueno, eso se ha normalizado y también ya el UMN pues se produce una oferta de gama bastante amplia, con una variedad de precios también amplia, con lo cual es una verdadera alternativa también para los compradores.
Y Rafael, ¿qué tipo de vehículos pues son los que más se usan, por ejemplo, aquí en Canarias? ¿Turismo, los ligeros, los SUV? ¿Cuáles son los que más suelen estar aquí?
Bueno, el turismo el por los particulares, que es el grueso del mercado, la parte del león del mercado en Canarias es el mercado de particulares. El coche que se utiliza es el coche de tipo medio, con la berlina como preferencia, pero también hay que decir que en los últimos años el vehículo tipo SUV está acaparando cuotas de mercado importantísimas. Es un coche que se ha puesto de moda. Por su configuración, bien se derivan de los antiguos todoterrenos, pero lógicamente han evolucionado. Hoy en día son coches más altos, pero con todas las comodidades del turismo, ya lo que es el todoterreno puro se ha quedado restringido a una serie de marcas muy concretas, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de vehículos está, entre comillas, tirando muy bien en el mercado canario.
Pues
luego tenemos islas donde el todoterreno prima o el SUV de gama alta prima, que son islas como Fuerteventura, Lanzarote, que por su geografía pues lógicamente son vehículos que se adaptan mejor a ese tipo de terrenos, ¿no? Pero en líneas generales, el turismo tipo berlina, seguido del SUV, son los vehículos más escogidos por los demás que escogen los canarios.
Pues Rafael Pombriego, vicepresidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios, Importadores y Concesionarios de Automóviles, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Y nada, vamos a ir viendo cómo va evolucionando el mercado, a ver si los precios bajan, suben y bueno, vamos a ir analizándolo también aquí. Muchísimas gracias por atendernos.
Ha sido un placer. Me.
Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Ya quedan 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana y hemos hablado hoy del calor. Recuerden que precaución, hidratarse bien, evitar exposición al sol y en las horas centrales del día. Sobre todo disfruten del verano. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana a la misma hora. Recibo un saludo de Fernando Cárdenas y de mi compañero Marcelo Cordobés en la técnica. Ahora sigues informado en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.